explicando o justificando.
Pero también lo apoyan. Aquí no, a mí me han llegado un poco de Twitter.
Lo que apoyando. Me están diciendo los muchachos de
quedo digitales, preocupado.
De digitales, es que son más los que apoyan que los que me están atendiendo. ¿Sí? Profusamente.
Ah, pues eso era previsible.
¿Cómo? Decir, ¿por qué era previsible?
Yo creo que este país es muy como ese pensamiento de Felipe, que les gusta que la sangre con.
Pero ustedes de verdad vieron el video de estos delincuenticos diciéndole a los policías que lo voy a tostar y que no sé qué. Entonces, los policías, ¿qué? Que ya me envuelvo y le digo a las hermanitas de la
Felipe,
caridad.
A ver, le hago una pregunta. ¿Cuál es el desarrollo social, no en Colombia, en el mundo, el desarrollo de la civilización, de las civilizaciones?
Sí, no, perder la violencia, resolver los conflictos
de diálogo. Que el Estado sea capaz de ser diferente a esos señores.
El ojo por ojo, por diente por diente.
Que es cierto.
Que el código de Hammurabi no se cumpla más.
Que esos muchachos, pues sí, ¿qué vamos a descubrir? Que son unos delincuentes, que son unas caspas.
Pero Néstor, la verdad es que existe respeto a los derechos humanos en latitudes donde la policía es mucho más contundente con sus presos y con sus delincuentes. En estos días, por ejemplo, comparando un usted no sabe quién soy yo de Colombia, acuérdese esta señora que patrullera que terminaron atropellando en una camioneta con un señor volado. Y un video de Estados Unidos, un tipo en un Ferrari jugando también a usted no sabe quién soy yo con un policía en Estados Unidos. Sí. A la primera empujadita el policía le pega 3 puños en el vidrio, le abre la puerta, lo saca del carro, sí, otro llega y lo agarra de las patas, lo someten en 35 segundos y hasta ahí les llegó el chistecito.
¿Y cuál es el debate en Estados Unidos donde es cierto, sí, hay permanentemente
la violencia policial?
Claro.
¿Por qué cree usted que ha habido todos esos levantamientos?
Claro, pero allá asumen que la autoridad se respeta. Aquí suelen, no.
Las víctimas, es que usted me está dando es la razón a mí, Nicolás. Allá ese debate terminó en agresiones permanentes a los negros.
Sí, no, por supuesto que ahí tuvo una desviación a raíz de prejuicios principalmente raciales en donde se presume que quienes son de negros pues son delincuentes, y eso por supuesto es inaceptable, pero yo sí creo que aquí hay un excesivo respeto a la idea de los derechos humanos que impide un tratamiento.
¿Usted se da cuenta de lo que está diciendo?
Sí,
un excesivo respeto.
¿Cómo decirlo, Néstor? Existe una interpretación excesiva alrededor de lo que esto significa y dónde están los
límites. Pero ¿y los derechos humanos de las víctimas de estos delincuenticos?
Pues hay que
para eso se hicieron las reglas, Felipe. Estamos en un estado de derecho donde hay una regla.
Los derechos de las víctimas se justifican en la medida en que ellos están pagando.
El hecho que Estados Unidos tenga cárceles como Guantánamo o en su momento Abu Ghraib no justifica sigamos ese ejemplo.
Nicolás no está hablando de las cárceles, yo estoy hablando del policía,
del policía
que se calienta de la dimensión y que arranca a darle bolillo de los detenidos.
No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que aquí existen estándares de contención policial que en cualquier lugar serían superados fácilmente por los límites en esas latitudes. En Estados Unidos, por ejemplo, las fuerzas de contención de protestas son mucho más radicales de las de acá. Usted en las cárceles de Estados Unidos no ve que los presos le hablen a los guardianes en los términos en los que le hablan acá. Usted los policías de aquí los ve atropellados por las camionetas cuando les ponen un comparendo, y allá ve usted controlando a los policías a quienes pretenden hacer eso. Luego yo considero que lo que sucedió es absolutamente inaceptable, por supuesto. Lo que digo es que el cumplimiento de estándares de derechos humanos en algunos lugares tiene dimensiones distintas a las que usamos aquí, y que ciertamente ese video que vimos de estos jóvenes en calzoncillos, boca abajo, pegados con palazos por policías, pues no se compadece. Pero al mismo tiempo digo que hemos llegado allá por una mala interpretación,
Nicolás,
de los límites del respeto a la policía.
Solamente le voy a decir a usted y a la gente que está apoyando esos argumentos y a Felipe, el tema de los derechos humanos nunca es excesivo. Los derechos humanos se respetan o no se respetan. Los muchachos pueden ser lo que sea, puede haber hecho lo que sea.
¿A los policías no tienen derechos humanos?
No, claro que tienen derechos. No,
tenían que haberle aplicado el castigo, Felipe, que correspondiera
claro
que a esa situación.
Claro que los policías tienen derecho. Y claro, he criticado siempre las agresiones a los policías en la calle, de los que usted no sabe quién soy yo, todo eso. Pero la manera de contener esas agresiones no es con más agresiones. Es que ese es el avance de la civilización.
Néstor, pero la fuerza...
No es que usted me pegó, yo soy policía, y entonces le casco más duro, yo lo agredo más, yo le pego más fuerte, yo ejerzo el bolillo.
sobre todo
en un país que ha vivido una tragedia.
La violación de los derechos humanos de un agresor no restaura ni restablece los derechos humanos de quien haya sido agredido previamente. Me explico. Si alguno de estos muchachos, como seguramente ocurrió, agredió a los policías o los o de alguna manera los amenazó por el hecho de darles una golpiza de esas características, eso no va a restablecer los derechos humanos de los policías, que por supuesto también tienen. Dicho eso y dicho lo anterior, y pues manifestando por supuesto mi total desacuerdo con esas prácticas, yo sí creo que se requiere una reflexión más profunda sobre estos centros de detención juvenil, que en todas partes del mundo son un inmenso problema, o por lo menos en muchas partes del mundo, no lo sé en los países más desarrollados como sea, pero en muchas partes del mundo la detención juvenil es un problema gigantesco alrededor del cual se incuban un montón de realidades de estas. A mí me cuentan, por ejemplo, que en este centro, el Redentor, las fugas son permanentes.
No, pues es que
y son un problema increíblemente difícil de controlar, el uso de armas, drogas.
Pero a ver, ¿qué corresponde cuando se vuelan estos muchachos? ¿Qué corresponde cuando se vuelan una y otra vez?
No, pues habría que recapturarlos y volverlos
a... No, pues hay que establecer un centro de reclusión en donde no se vuelen.
Claro.
Hay que hacer lo que corresponda desde el punto de vista penal disciplinario. Mire, pero eso no significa
esto,
que
esta discusión
vamos a agarrar. Me consta que hay unos esfuerzos muy grandes. Por ejemplo, la alcaldía está haciendo unos esfuerzos muy grandes por modernizar el asunto de los jóvenes infractores mediante terapias psicológicas muy modernas, etcétera. Pero mientras esto llega, Néstor, creo que este tipo de incidentes van a ser
esta discusión
era la terapia es que le daban
van a ser frecuentes.
Chancletazo no le daban
esta discusión es comprensible.
Sí, señor.
Coscorrones no le daban.
Pero esto es coscorrones del colegio. El padre Santa María.
¿Y usted es un hombre malo para la sociedad?
No, decente en lo general.
Esta discusión no es comprensible.
Álvaro, perdón.
En esta mesa no debe haber nadie a quien no le pegaron sus correazos.
Por supuesto, a todos nos dieron correa, nos dieron... Sí, ¿a usted le dieron chancleta?
Sí, mi mamá era chancletoterapeuta.
Bueno, por eso. Pero eso no quiere decir... Sí,
pero también
eso
mi padre no es de lo que estamos hablando. Yo me acuerdo de un par de muendas que me daba con juguete y...
Y ahí salió como salió.
No, pero, no voy al margen de la ley, pago mis impuestos cojatera, pero los pago, no tengo un solo parte de tránsito, en fin, y eso fue mi hijo a juguete.
A ver, Álvaro, rápidamente.
Pero ahora no se puede decir eso, que porque los derechos humanos...
Es que rápidamente, antes de esta discusión se da en todas partes del mundo. O sea, en todas partes del mundo, como se dice, especialmente en Estados Unidos. Pero yo creo que en un país como Colombia, esta discusión no debe darse. Porque estamos apenas saliendo de un conflicto donde se cometieron las peores atrocidades, no solo de parte de la guerrilla, sino de parte de agentes del Estado. Vivimos en un país en que falta de rigor para un lado permitió una de las peores tragedias de derechos humanos que ha habido en el mundo moderno, que son los falsos positivos, contra muchachos inermes, con el cuento de que eran caspas. Yo creo que este país ha pasado por un horror en materia de violación de derechos humanos que debería dar para que tuviera unos estándares más cuidadosos. Así como la guerrilla ha generado horrores, se han generado horrores
pero su tesis,
de la contraparte.
Álvaro, su tesis entonces, es que estos comportamientos de los policías son primos de los falsos positivos.
Primos de una sociedad que permite todo de parte del Estado en contra de los delincuentes y llega a extremos con esa filosofía tan grandes como los falsos positivos, y que debería estar muy preocupada con ese tema, muy avergonzada y trabajando en tema de derechos humanos.
Los falsos positivos con una paliza.
Le digo, me escribe un policía que me pide que no dé su nombre y me dice que están exagerando. Me dice que esto es una medida de reprensión. Represión puede que sea un poquito severa, pero que no es...
No sé grabar.
Lo que pasa es que yo entiendo el argumento de Álvaro diciendo que en su momento se dijo por parte del señor expresidente de Colombia y de otras personalidades que los señores de los falsos
positivos
no estaban recogiendo café. No, pero
¿qué tiene que ver Uribe en esto?
No, pero fíjese la justificación del asunto. No es porque lo haya hecho Uribe, porque también lo dijo Mario Guarán.
No metamos, a ver si somos capaces de tener
Son escenarios muy diferentes.
Una discusión sin meter a Uribe en algo, por Dios.
Pero estas cosas pasan en países donde no hay Uribe ni falsos positivos.
Mire lo que termina justificando. Algo tuvieron que haber hecho los muchachos para que los cogieran con una cosa de madera y le empezaron a pegar. Es lo mismo. Algo estaban haciendo los muchachos de los falsos positivos.
Claro.
Yo estoy de acuerdo con Ricardo. Yo estoy de acuerdo con Ricardo y estoy muy aterrado de la discusión. O sea, nunca pensé que nos fuéramos a levantar a discutir si estaba bien o mal la conducta de los policías que maltrataron a estos muchachos. Digamos, pensé que el rechazo, digamos, y el cuestionamiento era generalizado.
Pero
veo que... Sí, no, efectivamente, digamos que lo que estamos aquí discutiendo refleja el estado de opinión y me aterra mucho, porque realmente, pues claro que hay una violación de los derechos humanos de esos muchachos y claro que hay una conducta indebida de parte de los agentes que la cometieron. En eso me parece que no debería haber discusión. Ahora, otra cosa es cuál es el tratamiento que se les debe dar y cuál es el tipo, digamos, de lugares donde pueden estar cuando un menor de edad ha cometido una infracción a la ley penal. Esa discusión, pues sí me parece, y que deben tener una infraestructura más adecuada, por ejemplo, para impedir que sea fácil que se escabullan de ese lugar como lo hacen permanentemente para que ocurra, digamos, estas cosas. Pero que el hecho del que estamos hablando no solo no se justifica, sino que merece castigo, pues a mí me parece, Héctor, que no hay duda. Y claro que es primo de los falsos positivos, por supuesto. Pero es primo de todas las... Son primas de todas las violaciones de derechos humanos. Lo que no pensaba era que la sociedad, o al menos una parte, los estuviera justificando, Héctor, y explicándolos y aplaudiéndolos.
Sobre todo incluso, porque está por fuera de las normas. Es decir, es que no podemos irnos en contra de las normas que existen. No podemos justificarlas.
Que hay 7 agentes de la policía que fueron separados de eso.
Claro.
Me dicen aquí algunos oyentes que el bolillo, que sí está la justificación del bolillo. Responden otros oyentes, bueno, no era bolillo, tienen razón. Técnicamente lo que se ve es un palo. Sí.
No, una tabla.
Eso parece una tabla de una, cama.
Es que es una paliza inaceptable, en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Lo que aquí estamos conversando es alrededor de lo que hemos visto que sucede en otros países, de los límites del tratamiento en las mismas circunstancias, los internos, del respeto a la autoridad, de cuál es la interpretación de los límites alrededor de ese tratamiento.
Están,
yo creo que todo eso...
Están justificando.
No, porque estamos hablando... No, yo no estoy justificando el reglazo ni el golpe. Lo que estoy diciendo es que para haber llegado a esta situación de desespero respecto del maltrato a esos jóvenes, es que yo sí creo que existe un entorno difícil en donde la gente se cansó de que, por ejemplo, no haya justicia. Y entonces apela, entre otras cosas, a la violencia para tratar de satisfacer su preocupación y su demanda de justicia.
Pero eso no lo justifica.
No estoy en el capítulo de justificaciones, sino estoy en el capítulo de contexto alrededor de lo que sucede, y eso creo que es lo que genera solidaridad alrededor de ese comportamientos de violencia con esos muchachos que consideran inaceptable.
La cuenta es Blue Radio Co, allí está colgado el video para quienes no lo hayan visto. Las caras de los menores no se pueden mostrar.
Claro que no.
Por eso, porque son menores de edad.
Se oye lo que dicen, eso sí.
Se oye lo que dicen, no, es un lamento permanente, y es un lamento permanente porque parece, si lo estaban grabando, obviamente no era la primera vez. ¿Usted cree que esto es la primera vez que pasa?
Claro que no. Pero además parece grabado por la propia policía.
Sí, lo subieron. Por eso te digo que además de orejones usan candonga. No puede ser.
6 de la mañana, 40.